Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es 4 de octubre y es un gusto poder compartir con ustedes dos horas de información libre de censura, haciéndolo siempre a través de las tres plataformas de Martí. Hoy tendremos mucho para compartir. Tendremos el testimonio de un joven en la isla de Cuba que lucha con realizar su sueño profesional en medio de un ambiente muy hostil y sin esperanzas. También estaremos hablándoles acerca de la historia del cine y cómo ha llegado hasta el cine digital con Lucy García, información deportiva que nos trae Chambi Campos y mucho más para compartir con ustedes aquí en Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
Comenzamos esta vez, este 4 de octubre, en Aguacate, donde tendremos la historia desgarradora de un joven cubano que lucha con convertirse en músico profesional. Él lo ha intentado todo, pero la respuesta de la realidad en medio de un sistema abusivo y que no reconoce el derecho de sus ciudadanos de soñar no se lo ha permitido. Vamos a conocer a él, Rey del Pelo.
Dice, esto es así como usted quería. No hay más nada. Voy para allá. Rey del pelo. ¿Dónde estás metido? Actuando que hace rato no te vemos. Trabajando el paño fino para salir por un canal. Pegarme como el tal y ser famoso como el chacal. Oh, rey del pelo. ¿Dónde estás metido? Actuando
bueno,
que hace rato no te vemos.
Para empezar, mi nombre es Yoendry Velasco Averof. Pero bueno, algunos me llaman el Rey del Pelo. ¿Por qué? Porque el género de la música, cada cual tiene su estilo y su forma y eso lo identifica a cada uno. Mi vida del lío de la música no estaba muy bien, no estaba muy bien. Yo hago esto porque me gusta, no por dinero, lo hago de corazón. Aquí en Cuba no me dedico a muchas cosas, a trabajar en lo que caiga. No es más particular para hacer dinero, para grabar en los estudios de $15, según como me pongan la grabación.
Ahora llora si te duele. Un tema como te picante hace rato en la calle pedía. Este que le canta le descarga a la gente mía. No estoy pegado, sé que le...
Bueno, yo estoy en un lugar de aguacate. Y aquí esto es un campo. Para ser un artista aquí se pasa mucho trabajo. Muchas cosas en censura. Cuando tienes que hacer todo con dinero. Pero bueno, mi misión es esta, ser cantante. Tratar de... yo he hecho 20.000 cosas por este sueño, ¿no? Mi mamá está en Estados Unidos, pero no sé en qué parte está ahora. Porque hace un tiempo se enfermó y entonces más o menos pude contactar con ella. Y bueno, poco a poco me ha ayudado, pero no le alcanza el dinero para lo que quiere ella realizar mi sueño. Yo no puedo castigarla, no le pido nada. Y la forma que yo quiero cantar es una cosa que se entienda. No sé. Con melodía que no sé cómo explicarte, tendría que hacerte una demostración.
Oh, tú eres cuando me pegué, tú eres cuando me pegué, sí, cómo no, famoso en la TV. Tú eres cuando me pegué, tú eres cuando me pegué, sí, cómo no.
Sí, Yo me he dedicado a, más o menos con los ojos míos, a ver las cosas. Cuando voy para La Habana veo cosas, lo que me ha pasado, así. Yo he sufrido mucho por esto, yo he sufrido. Y la necesidad de buscar dinero aquí para hacer mi sueño realidad no me dio para hacer más, ¿no me entiendes? Como que, un ejemplo, si yo quisiera ser doctor, no podía ser doctor, porque no da, porque uno pasa necesidad. No, me siento feliz cuando pienso en mi música nada más, en mi música. Eso es lo que me apadrina a mí, eso que me ha tenido a veces con hambre, ha pensado en mi música y me lleno hasta con eso, no sé si tú me entiendes. Ya me pongo aquí mismo, en este mismo lugar donde ustedes están, y empiezo a cantar, y así saco distintas canciones aquí, como si fuera una gente que cualquiera que pasa por ahí dice, no, está loco, mira, lo está cantando solo. No, no, eso es lo que yo quiero, cada cual sabe lo que quiere, ese es mi sueño.
Van a fracasar, ellos más que yo ama pueden compararse, mío, yo sí sueño. Ahora llora si te duele, ese soy yo, redepeloone.com, directamente de Aguacate.
Bueno, es la historia del Rey del Pelo, pero también es la historia de miles de jóvenes cubanos que sueñan con tener oportunidades de vida, oportunidades profesionales en un lugar donde desafortunadamente el límite no está conectado con un cielo libre, debido a que tienen que estar condicionados por un régimen dictatorial y si no simpatizan con el régimen, pues las oportunidades son completamente nulas. Les invito a que hagamos una muy breve pausa aquí en Levántate Cuba. Ya está lista Lucy García con algo muy especial de cómo ha sido esa transformación del primer cine, la primera plataforma que se hizo hasta estos días. Regreso en instantes para continuar con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana aquí en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Desde Miami. Para Cuba. Por primera vez. Artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Y sí, estamos cantando Libertad, claro que sí, a través de las tres plataformas de Martí. Ahora vamos a hablar de cine, que ha evolucionado de forma impresionante en el mundo. Del celuloide a la era digital, han llovido muchas películas. Y Lucy García, nuestra querida amiga que viene cada mañana, pues nos cuenta un poco más. Lucy, una transformación increíble.
Increíble, así es. Y muy buenos días, y aprovechar como siempre para desearles muy buenos días, sí, a todos ustedes, los que nos están escuchando, los que nos ven. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Creo que ha sido una experiencia extraordinaria haber estado desde aquí compartiendo con ustedes todos estos meses. Y efectivamente hoy vamos a hablar acerca del cine. La semana pasada estuvimos hablando de cómo comenzó, cómo están los cines ahora, precisamente, sí, en el último festival de cine que se celebró en diciembre pasado.
Muy triste.
Y que es muy triste, cómo están deteriorados. Y no sé, incluso si se va a celebrar este próximo diciembre este festival de cine nuevamente. Pero hoy específicamente vamos a hablar de qué está pasando en Cuba, que estamos frente al fin de una era. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cines en Cuba están programados para utilizarlos en las películas de 35 milímetros. Sí. Y ahora el cine, como todos sabemos, es digital. Tiene que existir una transformación. Vamos a ver el testimonio de personas que trabajan en Cuba, en los cines. ¿Qué está pasando en este cambio de lo que es 35 milímetros al cine digital?
Me llamo Juan Julio Castillo Hernández, llevo en este giro de proyección desde el año 98, o sea, noviembre de 98. Y he tenido mucha experiencia en todos estos años. Y he pasado lo que nadie se imagina en una cabina. Aquí al día sucede cualquier cosa y abajo nadie se entera.
Los espectadores de cine en Cuba podrían estar abocados al fin de una era sin apenas darse cuenta.
Bueno, mi nombre es Álvaro Figueroa, trabajo en el Cine Riviera. Llevo 3 años trabajando ya lo que se llama la proyección de cine. Estaba proyectando lo que se llama 35 milímetros y ahora con los nuevos proyectores, los DCI, que es un sistema nuevo y muy bueno para la proyección digital.
La transición implica sustituir el tradicional proyector de 35 milímetros por otro basado en los píxeles y la alta definición.
Empecé con 35, con Victoria, tuve Carbón, tuve M85, que es checo, todo aquí. Ya estoy trabajando con uno nuevo hace 2 años con digital. 35 es el cine. Pues bueno, esta es la nueva tecnología que hay ahora.
Para digitalizar las más de 300 salas cinematográficas con las que cuenta la isla, se necesitan más de 30 millones de dólares.
Siempre no he trabajado con estos proyectores, he trabajado con otro más chiquito y he trabajado con proyectores de 35 milímetros. Este tipo de proyector digital es nuevo en el proyecto.
La mayoría de los cines cubanos necesitan ser remodelados para poder proceder a la digitalización.
O sea, la técnica de nosotros es saber lo que hacemos en la cabina, sin que nadie sepa lo que sucede aquí. Lo pueden chiflar, lo que sucede acá arriba, nadie sabe lo que sucede. Y pasamos mucho, mucho trabajo. En cine he trabajado, todo es octubre, Centro Habana, hasta Los Pinos. Y ahora tienes vedado todo el cine.
El enorme caudal de películas, series televisivas y telenovelas que circulan en el mercado ilegal hacen desistir a muchos de salir de casa para disfrutar de una proyección cinematográfica.
Son tantas películas que se te olvidan los nombres. o de casi todas las ricas cubanas a mí me gusta. Y esto hay que gustarle mucho. Si no, no sale la calidad en la pantalla.
Pero a la vez ver cuán lejos ha llegado la industria del cine en su evolución, pero qué triste es que los cubanos, como todo, como la internet, como todo lo que está desarrollándose en el mundo, pues llega con 20 años atrás.
Que se han quedado atrás. Sí. Por ejemplo, nosotros cuando hemos puesto otro tipo de reportaje de los cines que había en Cuba, en La Habana, es increíble, pero La Habana competía, tenía más cines que muchísimos países desarrollados.
París,
tenía cerca,
en Nueva York,
efectivamente, todo, sí. Tenía solamente La Habana. Contando los cines principales y los cines de los diferentes pueblos que la agrupaban, unos 300 cines. En este momento hay unos 300 cines en toda la isla. Y lo que se ha digitalizado, más bien son en cines, muy pocos cines muy importantes. Y ahora, básicamente, y es un tipo de digitalización, digamos, muy a lo cubano, claro. Como inventan. Tú ves la frase esa de que ellos dicen que no se enteren afuera lo que está. Lo que ellos están haciendo es un esfuerzo extraordinario con los recursos que tienen para lograr que el que está sentado en esa sala, como dicen ellos, no se entere realmente de lo que está pasando. Yo recuerdo en los pueblos, en los cines, cuando comenzaron, que a veces, eso no lo viví yo porque es un poco más atrás, se acababa el rollo y había que esperar a que montaran el rollo otra vez en el reproductor manualmente. Y hoy en día, en aquel momento siempre le gritaban al señor del proyector todos los epítetos. Eso era muy cubano.
Sí.
Eso es parte de nuestra idiosincrasia.
Que llega hasta nosotros, a las nuevas generaciones.
Suelta la botella. Sí. Eran una cantidad de improperios.
Acomodador.
Eso, todas esas cosas cuando sucedía. Y ahora estas personas tan humildes, con tan pocos recursos, uno contaba que lo que tenía era un aparato checo, el otro, ¿cómo van inventando para que el espectador no sienta los efectos de lo que ellos están pasando ahí atrás?
Lucy, y otros que se limitan un poco, pero están más activos, más conectados con todas las nuevas propuestas, son aquellos que ven las películas a través del paquete. Es decir, las últimas películas están en Cuba, no sabemos cómo. Estamos contentos de que la gente lo pueda ver.
Sí,
pero
que lo disfruten.
Es
algo que corre ilegalmente. Sí. Las personas, no solo películas, están al día de todo lo que pasa, de todo lo que sucede, no solo, como te dije, de las películas, sino de las series. Se han vuelto muy famosas las grandes series que vemos aquí en grandes canales de cable. La gente ve en Cuba, tú te quedas asombrado de que la gente ve Juego de Tronos, Versalles, todas series que van saliendo, ellos están al día. ¿Cómo lo ven? Pues a través de estos paquetes, pero en estos paquetes ilegales que se pasan unos a los otros, incluso hay personas hasta que lo rentan.
Sí.
Es como si fuera un pequeño negocio.
Total.
Pero eso es a través de verlo en sus aparatos reproductores de DVD, de DVD, como debemos decir en español. Y entonces, ¿qué pasa? Los ven en su casa. Y cada vez son menos las personas que asisten al cine. No obstante, estas personas que están allí trabajando y haciendo un esfuerzo extraordinario para que el espectador reciba lo mejor de esas películas. Otra cosa, las películas que se ponen en los cines están controladas por el sistema,
claro,
pasadas
por
una censura.
Sí.
Entonces, este tipo de cine a lo mejor no es tan atractivo como el cine que les llega en los paquetes que son ilegales y que le entra un cine abierto,
aunque,
sin censura.
Aunque sí, ellos son bien realistas, ¿no? La gente que distribuye el paquete, los que tienen este negocio, porque el régimen les deja poner series o les deja poner cierta programación ¿Recuerdas lo del Señor de los Cielos hace poco? Que criticaba y relacionaba, vinculaba al castrismo con el narcotráfico.
Le efectivamente. Dijeron, no, eso no se puede publicar. Y queda, pues, pero no obstante, de alguna manera, más por debajo de la mesa, sí, más fuerte, les llega. Están al tanto, pero de lo que reciben, de lo que se hace aquí y en el mundo entero constantemente. Pero tengo entendido que reciben más series y más novelas y más películas de los Estados Unidos en realidad que de Europa, que pudiera ser más abierto. Sí. Es un cine que para ellos es más competitivo en las personas que tienen este negocio. Ahora se acerca el Festival Internacional de Cine que se hace en La Habana todos los años en el mes de diciembre. No sé exactamente cómo se va a llevar a cabo, sí, qué planes tiene. Lamentablemente, el pasado Festival de Cine en diciembre, nosotros tuvimos paquetes y reportajes aquí, sí, con las imágenes y vimos el deterioro en que había. Estas salas donde se van a proyectar las películas, digamos el circuito de 23, el circuito de la rampa, son los que se están digitalizando en este momento para poder enfrentar lo que sucede.
Lucy, ¿qué vamos a esperar? Mira, suspendieron la Bienal de La Habana, algo que hacían durante años, el movimiento artístico independiente Contra Viento y Marea celebró la Bienal 00. Vamos a ver si alguien saca la cara y realiza el Festival de Cine. Ellos siempre ponen como pretexto los fenómenos naturales, las cuestiones, y realmente lo que está sucediendo es que cada día se hace más cruenta la censura, cada día se hace más cruento esa obligatoriedad de que aquel que no coquetee con el régimen, de aquel que no esté dentro de la revolución, pues se queda fuera sin oportunidades. Y eso pasa también a muchos realizadores de cine de Cuba. Te agradezco muchísimo, Lucy, este recuento, esta realidad, señores. Ustedes busquen la oportunidad de ver buen cine, exijan que también tienen derecho como cualquier parte y cualquier lugar del mundo y cualquier ciudadano del mundo. Les invito a una muy breve pausa. Vamos a regresar para compartir mucho más con ustedes aquí en Levántate Cuba hasta las 10 de la mañana.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas. Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad.
Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Minutos. Muchísimas gracias por continuar con Levántate Cuba. Un abrazo bien fuerte para todos nuestros cubanos. Y les cuento que ayer me visitaron dos activistas comprometidos con la libertad de Cuba, Marcel Felipe y Diego Suárez. Y no quise perder la oportunidad de conversar con ellos acerca de la labor de Inspire América, organización a la que ellos representan. Esta es la entrevista.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
En junio de 2018 les dimos a conocer de una carta enviada a la administración del presidente Donald Trump por la organización Inspire América, en la que le solicitaba que entendiera 10 puntos, 10 iniciativas para acercar mucho más al régimen de Castro. Recibo esta mañana, y es un gusto poder contar con la presencia de ellos, al abogado Marcel Felipe y a don Diego Suárez, fundadores, directivos, representantes de Inspire América aquí en Miami y en el mundo entero. Buenos días.
Buenos días.
Les agradezco muchísimo. Esas iniciativas las recordamos, algunas de ellas que ya hayan sido atendidas por el presidente Trump, y de qué forma ustedes consideran que verdaderamente van a acercar cada vez más al régimen.
Bueno, primero que todo, sí, gracias a Dios tuvimos la felicidad de saber que el gobernador Rick Scott, candidato al Senado, consultó los puntos con la administración Trump, sí. Y adoptó 8 de esos 10 puntos en su plataforma en la campaña al Senado. Las únicas dos que nos dejó por fuera, y hay que hablar un poco más, es de cortar cualquier tipo de cooperación con Cuba inmediatamente en cuestiones de narcotráfico. Sabemos que sí. De vez en cuando el gobierno cubano, para tratar de apaciguar las relaciones, cualquier narcotraficante que deja de ser el grupo de ellos, se los entrega a Estados Unidos y coopera con ellos de esa manera. Entonces, en esa parte, he ido a reentrenar todo el equipo de seguridad nacional, todos los militares y todas las personas, porque el daño que hizo Ana Belén Montes todavía se está sintiendo. Sí. Una persona que hoy en día es un general que puede tener a cargo, por ejemplo, una región que comprende Cuba, lo único que estudió previamente en su carrera de Cuba fue cuando estudió con Ana Belén Montes. Uh-huh. Entonces, hemos propuesto que se haga ese reestudio. Esas cosas todavía están pendientes, pero las otras 8 ya las ha incorporado Rick Scott después de consultarlo con la Casa Blanca, que son medidas. Desafortunadamente, como lo puso el presidente Bush una vez, el trabajo del presidente de Estados Unidos es tener una agenda de demasiadas cosas para hacer en un día, y lo levantan por la mañana, sí, antes de terminar su sueño, y le dicen: hay 4 cosas nuevas que tiene que hacer. Entonces,
una realidad,
la implementación, sí, es otro tema, pero por lo menos han adoptado y se han comprometido a hacerlas.
Y primeramente hay que velar por la seguridad, ¿no?, de esta nación, que tan importante es para la administración del presidente Trump. Don Diego, hay personas que en un momento determinado, cuando Barack Obama quiso flexibilizar o retomar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, aplaudieron esta idea. ¿Por qué usted considera que no se debe continuar, que todo lo que fue establecido en ese vínculo no le hace bien al pueblo cubano? Todo lo contrario.
Bueno, es que la realidad es que la tiranía castrocomunista que se implantó hace más de medio siglo, pues lógicamente es un sistema extremadamente represivo, malo. Todos sabemos cómo este sistema ha llevado la prosperidad que tenía Cuba antes de esta mal llamada revolución, ha llevado a un país a una miseria enorme y, más importante que todo, ha conculcado todas las libertades dentro de Cuba. Y no es posible que, si nada cambió, le abramos los brazos a la tiranía castrocomunista para establecer unas relaciones con Estados Unidos y darle todo el apoyo como si allí no hubiera pasado nada. Y lo que aconteció durante los últimos 50 años es algo que, cuando se sepa toda la verdad, es cuando el mundo va a quedar espantado.
Sí, precisamente para todas aquellas personas que tienen todavía dudas, que no conocen precisamente en concreto en la isla de Cuba cuál es la misión de la organización Inspire América, les quiero mostrar este reportaje que habla un poco, resume un poco el trabajo que ha hecho esta organización por conseguir un cambio en la realidad terrible que está viviendo el pueblo cubano y que desafortunadamente ya va a contar 6 décadas.
Hace poco más de un año nació en Miami una nueva fundación, en un evento que contó con la presencia de grandes figuras del exilio cubano y de la política internacional. El nuevo Herald tituló en su primera plana y señaló que estaba en la mira la política de Obama hacia Cuba. Un año más tarde, sí, tenemos el cambio. Para ello, hicimos encuestas puntuales y precisas.
Y ahora, que alguien hiciera una encuesta que reflejara la realidad.
Lanzamos campañas promocionales.
Es imprescindible que la Casa Blanca sienta nuestra voz.
E invitamos al doctor Oscar Elías Bicet a Washington.
Todo parecería indicar que en Washington se acercan tiempos de cambio para la política hacia Cuba.
El recibimiento que le han dado al opositor Oscar Elías Bicet parece no ser casualidad.
Bicet llega de la mano del abogado Marcel Felipe de Inspira América. El grueso de la plana mayor del poder cubano-americano en Washington entonces reunió con el opositor Oscar Elías Bicet.
En su primer año de existencia, Inspira América llevó además el mensaje hasta Europa y América Latina. Fuimos invitados por el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, al 60 aniversario de la rebelión húngara contra la dictadura comunista. Y nos reunimos varias veces con el respetado expresidente colombiano Álvaro Uribe. Inspira América además abogó junto al gobernador Rick Scott por nuestros hermanos en Venezuela y representamos al candidato presidencial colombiano Andrés Arias. Inspira América también obtuvo importantes logros en defensa de instituciones del exilio, como la batalla a favor de fondos para el Museo de la Diáspora Cubana.
Al frente del monumental logro está la Fundación Inspira América.
Y también hemos tenido éxito en la Universidad de Miami.
No vamos a firmar ningún tratado con ninguna universidad controlada por el régimen.
Y vamos por más. Hay que cumplir con el sueño de Jorge Mascanosa de llevar radio y televisión Martí a cada hogar cubano. Pero lo más importante es que no olvidamos los sacrificios que se han hecho por nuestra causa. Por eso, coproducimos la histórica serie de televisión Leyendas del Exilio. ¿Y por qué luchamos?
Lo que ofrecemos nosotros, que es libertad, justicia, respeto a los derechos humanos, prosperidad, oportunidades ilimitadas.
Fundación Inspira América. Seguimos adelante.
Una defensa directa a través de Inspira América de los sentimientos genuinos de libertad y democracia para el pueblo cubano. ¿Qué ha significado para ustedes, Marcel? Vimos un resumen, porque son muchas las actividades que ha realizado Inspire América por la libertad y la democracia del pueblo de Cuba. Pero ¿qué ha significado para ustedes el hecho de reunirse con mandatarios como el expresidente Álvaro Uribe, de también reunirse con el actual presidente de Colombia, Iván Duque, y contarles, dejarles saber al mundo entero que esa imagen mitológica del régimen castrista no es esa imagen romántica, sino que es mucho más cruel y sanguinaria, y poder conseguir que esas personas entiendan esto?
Bueno, te digo, yo creo que el trabajo que tenemos nosotros es de cierta forma más fácil que el trabajo que tuvo la Fundación Nacional Cubano-Americana de su época, cuando Diego Suárez y Jorge Mascanosa viajaban el mundo tocando puertas. Iván Duque es un hombre de mi generación. Iván Duque tiene 44 años. Es otra mentalidad. No vivieron y no viven esa mitología, ese romanticismo de la dictadura. Durante la época que Iván Duque se ha estado formando, que desde los años 90 para acá, lo que ha visto es un dictador anacrónico que sigue usando el verde olivo con una barba a los 70 y pico años de edad. Es una cosa que no encaja. Picúa, como decían antiguamente, y es mucho más fácil identificarnos como personas que estamos en el bando de la democracia, de la modernidad y dejando esto atrás. Así que yo creo que ha sido muy satisfactorio ver que verdaderamente hay oídos mucho más receptivos hoy en día a nuestra causa.
Diego, precisamente hace apenas unos días veíamos que en Nueva York llegaba como Pedro por su casa Miguel Díaz-Canel. Esto es típico de las sociedades libres, como vivimos, en la que vivimos nosotros, afortunadamente democráticas, y de organizaciones que respetan realmente ciertos protocolos, aunque muchas personas protestaron por esto. Pero veíamos, Diego, también a un periodista del oficialismo atacar a uno de los periodistas cubanos americanos, tratar de imponerle la censura por la fuerza y decirle incluso de forma grotesca, violenta, te voy a partir la cara. ¿Qué puede hacer Inspira América para apoyar esta solicitud o esta idea de revocarle la visa a este periodista oficialista que perfectamente puede entrar en Nueva York como si no pasara nada?
Sí, bueno, Inspira América precisamente parte de la misión que tenemos, y para eso precisamente fue establecida esta fundación, para poder en estos casos tomar o por lo menos interceder, no solamente con el gobierno norteamericano, sino con cualquier gobierno en el mundo, porque en definitiva lo que defendemos y lo que nosotros tratamos de transmitir, sobre todo al pueblo de Cuba, que tenemos la prioridad con ellos, es que ya ese romanticismo con la mal llamada revolución, eso terminó.
Sí.
Hoy aquello, desgraciadamente, una cosa que lucía formidable en 1959, hoy es una mueca de una revolución, hoy es algo tétrico, hoy es algo que en definitiva no puede. Extremadamente, yo creo que fue bochornoso para un país presentar un presidente como el que trajeron. Ese presidente que no es más que un títere de la nomenclatura comunista en Cuba, y sin embargo las cosas que dijo y las cosas que hizo y cómo se comportó el mal llamado presidente Díaz-Canel es algo de bochorno, sinceramente. Pero esas son las cosas del sistema tiránico que, por casi, como tú dijiste muy bien, 60 años ha dominado en Cuba. Eso tiene, muy pronto va a tener su cambio dentro de Cuba.
Que así sea. Y la mejor muestra, si me lo permiten, la mejor muestra son precisamente estas imágenes, que es necesario, importante que el pueblo cubano vea de la forma en que reacciona todo aquel que está plegado al Castro comunismo.
Cuba sí, bloqueo no. 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 Cuba sí, bloqueo no.
No, compadre, yo a ti no te veo mucho.
Entonces, ¿para qué me grabas?
No, me grabo, ¿no? Te estás grabando. ¿Qué estás metido aquí entonces?
¿Yo? Porque soy periodista.
Sí, pero yo te estamos grabando porque estás metido aquí.
No, pero la historia está allá, ¿no?
Claro,
estamos aquí. La historia está allá.
La historia tú la cuentas más también, ¿no? Por eso es que estamos aquí.
Bueno, tú cuentas también la historia que dice que hay un presidente que fue electo.
No, tú eres el que la cuenta al revés.
No, tú dices que fue electo el presidente.
Claro, yo sí lo digo que fue electo.
¿Cuándo fue electo?
Te reviento la cara.
Mira, para que tú me revientes la cara a mí. Ven, sí. Dale, reviéntala. Ven, revienta, pero reviéntala. Revienta la cara.
¿Estás grabando?
¿Estás
grabando?
Claro que lo estoy grabando.
Sí, claro. Por eso es, a ver, ¿qué tú haces aquí si estamos nosotros filmando? ¿Qué tú vienes a hacer aquí?
Porque me da la gana que estoy aquí.
¿Por qué viniste a provocarnos nosotros? ¿Pero por qué tú vienes a provocarnos nosotros?
¿Qué es lo que tú eres que me estás provocando a mí que me ponen la cámara en la
mano? No, yo no te puse ninguna cámara.
Imágenes y sonidos que evidencian la forma en que se manifiestan, que se proyectan todas aquellas personas, todos aquellos profesionales, por llamarles de alguna manera, que coquetean con el régimen castrista. ¿Por qué esto es inaceptable, Marcel, que se permita?
Mira, yo creo que hasta cierta forma los expone, porque ningún periodista en ninguna parte del mundo se comporta de esa manera. Entonces te das cuenta que son portavoces, no periodistas, y quedan expuestos. Pero lo interesante de la visita a New York no es tanto este pobre diablo, sino es el hecho de quién estaba ahí en la delegación, que casi nadie se dio cuenta, hasta que nosotros en la Junta Editorial de América TV nos dimos cuenta por una foto que se cogió al rey.
Sí.
Ahí estaba el señor López Calleja. Uh-huh. El señor López Calleja fue el yerno de Raúl Castro y es la persona encargada de todos los negocios ilícitos de la dictadura, del narcotráfico, una figura verdaderamente nefasta, oscura. ¿Y qué hacía esa persona ahí? Y por lo que podemos ver, estaba ahí de chaperona. Ya. Estaba ahí para revisar al empleado Díaz-Canel, que es el empleado de la dictadura, pero como empleado de la dictadura está metido acá en el país donde tenemos los exiliados, donde está el gobierno americano, pues había que cuidarlo, no vaya a ser que Díaz-Canel le dé por cambiarse de bando, que trabajar con alguien.
Es decir, que también está vigilado Díaz-Canel.
Y Díaz-Canel está vigilado porque Díaz-Canel no es de la familia, al fin y al cabo es un empleado. Y ellos lo ven de esa manera. Ellos lo ven los dueños y los empleados. Y luego están los esclavos, que es el pueblo de Cuba. Esa es la mentalidad de ellos. Díaz-Canel es un empleado. Tenían que mandar a López Calleja para que estuvieran todas las reuniones y que nadie fuera a decir nada a Díaz-Canel. Es interesante. Ellos están ahora en este momento en una encrucijada. Raúl Castro está muy mal, va para peor y todavía no saben bien qué es lo que van a hacer y qué va a pasar.
¿Pero qué funciona mal para que se le siga dando visas a esta gente? Que puedan entrar aquí de manera libre. ¿Qué es lo que hay que reclamar para que esto no siga sucediendo?
Lo peor que se le puede criticar al presidente Trump y hasta sus mejores amigos lo hacen es no cambiar el personal. Hoy por hoy todavía en el Departamento de Estado sigue manejándolo un obamista, la parte de América Latina. Acabamos de poner a Mauricio Claver Carone en Seguridad Nacional para América Latina, que incluye Cuba, por supuesto. Ahí vamos a ver ya cambios, y él pudiera hacer, influenciar en ese proceso. Pero desafortunadamente el presidente ha sido muy lento en cambiar personal.
Bueno, esperemos que sea muy pronto. Diego, en el último minuto, la misión de Inspira América para conseguir esto, lo que ustedes quieren hacer en los próximos tiempos para conseguir que se respete el dolor y el sufrimiento del pueblo cubano y que no se viole la garantía de libertad que ofrece esta nación, que no se viole de esa manera tan abrupta, ¿no? Quizás por desconocimiento, quizás como dice Marcel, porque hay gente que todavía coquetea con el régimen y que presta estos servicios.
Claro, lo más importante y la misión de Inspire América ha sido reactivar precisamente este fervor de democracia y libertad para Cuba, porque ya después de más de medio siglo pues hay cierto cansancio, exactamente igual que hay cansancio dentro de la dictadura castrocomunista en Cuba, pues los cubanos exiliados, muchos han fallecido y algunos hemos ido envejeciendo y así sucesivamente, pero las nuevas generaciones precisamente son las que han tomado ahora la antorcha. Y las cosas que están moviendo las nuevas generaciones son cosas muy importantes, muy a la moda del estilo de hoy. E Inspire América, precisamente por estar en su dirección de personas como Marcel Felipe, no porque esté aquí con nosotros, y mucho menos, pero sin lugar a duda es muy edificante, y sobre todo para el pueblo cubano de la isla, que sepa que las juventudes que se criaron y se desarrollaron en libertad también siguen preocupados por la causa de la libertad de Cuba. Y esa es la misión precisamente de Inspire América. Todas las puertas las vamos a tocar, todas las gestiones las vamos a hacer. No vamos bajo ningún momento a claudicar en la misión que nos hemos hecho responsables.
Pues nos sentimos muy afortunados y agradecida a nombre del pueblo de Cuba por la misión que ustedes realizan, por lo que representan para un cambio genuino, que eso es lo que verdaderamente necesita el pueblo de Cuba. Les agradezco mucho que me hayan acompañado aquí en Levántate Cuba durante estos meses. Es un gusto contar con el apoyo de Inspire América. Gracias. A ustedes les agradezco también. Vamos a hacer una pausa y continuamos con mucho más aquí en Levántate Cuba.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. Por TV Martín. Artes marciales mixtas.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del Internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Son las 8:47, invitándoles estoy a todos nuestros cubanos a que hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1796, nace en la ciudad de La Habana el poeta cubano Francisco Poveda Armenteros, que sus contemporáneos llamaban el trovador cubano. Desde 1816 residió en Sagua la Grande y en esa ciudad publica su primer poema en Ramillete Cubano. Colaboró también en El Eco de Santa Clara. A juicio de Lezama Lima, el gran intelectual cubano Francisco Poveda es el fundador de la poesía popular en Cuba. Regresa a La Habana y en 1830 publica su colección de poemas La Guirnalda Habanera, autor de la obra teatral El Peón. De su extensa obra poética debemos mencionar Leyendas cubanas, El triple campesino y Las rosas de amor. Poveda murió el 21 de mayo de 1881 en Sagua la Grande.
Y a las 8:48 llegó el momento más esperado por muchos cubanos en la isla que están deseosos de conocer cuáles son los principales titulares del mundo deportivo. Para darlos a conocer, aquí está nuestro querido Chambi Campos, como todos los días. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Maite. Muchísimas gracias. Efectivamente, ya la pelota está como tiene que ser. ¿Por qué? Porque ya ayer comenzaron los playoffs en la Liga Americana. Y los Yankees de Nueva York, el equipo más querido y el más odiado en la historia, pues ayer participó frente al equipo de Oakland. El equipo de Oakland pues salió con una nueva modalidad de traer lanzadores que solamente son cerradores, y los Yankees no creyeron en eso y les hicieron pagar bien duro. En el primer inning, el jonronero Aaron Judge la lanzó del lado de la barda para darle una ventaja de 2-0. El dominicano Luis Severino, una gran actuación. Y después Mike Stanton, Giancarlo Stanton, de aquí, el que jugaba aquí con los Marlins, pues da un jonrón de 443 pies que se pierde en el aire. Y los Yankees derrotan y sacan de los playoffs al equipo de Oakland. Si hay alguien que está contento, me imagino que sean las cadenas televisivas, ya que el tener dentro de ellos al equipo neoyorquino significa bastante, bastante, bastante audiencia. Hoy comienza la Liga Nacional con dos partidos. Y los dos partidos vemos al equipo de Colorado que visita la ciudad de Milwaukee, mientras que los Bravos de Atlanta visitan a Los Ángeles, a los Dodgers en Los Ángeles. Los ganadores de aquí se enfrentarán y el que gane de esos dos entonces será el que lleve la batuta en la Liga Nacional. Los Brewers, un equipo que está extremadamente caliente. Los Dodgers, un equipo con muy, pero mucho, mucha tradición. Los Bravos de Atlanta han jugado bien el año entero. Y Colorado, que ha sido la gran sorpresa. Señores, la situación de la demanda de Cristiano Ronaldo por violación a una mujer en Las Vegas se complica. Catherine Mayorga ha dicho que la razón de reabrir el caso es la cantidad de problemas psicológicos que este le ha causado en su vida privada y afirma que la presión del equipo de Ronaldo y la depresión que ella tenía la obligaron a firmar algo en que ella no estaba de acuerdo. Vamos a ver este reportaje.
Los abogados de Catherine Mayorga, presunta víctima de violación de Cristiano Ronaldo, ofrecieron detalles el miércoles sobre la denuncia del exmodelo que asegura que el astro portugués de fútbol abusó sexualmente de ella en 2009 en un hotel de Las Vegas.
El movimiento Me Too y las mujeres que se han puesto de pie y revelado agresiones sexuales le dieron a Catherine mucho valor.
A lot of courage.
Y le ha permitido presentar esta denuncia.
Los abogados de Mayorga explicaron que obtuvieron documentos a través del sitio Football Leaks en los que el jugador discutía con su equipo la negociación con su supuesta víctima para llegar a un acuerdo de confidencialidad que incluyó $375,000. Ronaldo negó en Twitter las acusaciones y aseguró que su conciencia está limpia.
Niego firmemente las acusaciones contra mí. La violación es un delito abominable que va en contra de todo lo que soy y en lo que creo. Me niego a alimentar este circo mediático montado por personas que buscan hacerse publicidad a mi costa. Mi conciencia limpia me permitirá esperar con tranquilidad los resultados de todas y cada una de las investigaciones.
Un portavoz de la policía de Las Vegas que reabrió la investigación dijo que en 2009 Mayorga identificó a su agresor solo como un jugador de fútbol y que la averiguación terminó porque la víctima se mostró poco cooperativa. Los abogados aseguran que la mujer sí dio el nombre de su agresor y que uno de los oficiales le advirtió que sería objeto de humillación pública y que Ronaldo la tacharía de extorsionadora. Los abogados indicaron que la mujer sufre de estrés postraumático y depresión mayor. La mediación que terminó en la firma del acuerdo, que no tiene el nombre ni la firma de Ronaldo, es nula y sin efecto porque ella carecía de la capacidad mental para participar en las negociaciones, según argumentan.
Y bueno, el problema de Ronaldo, señores, son sus patrocinadores que están mirándolo bien, bien de cerca, incluyendo la compañía Nike. Y de ser así, Ronaldo no tiene por qué venir a Estados Unidos, pero al mismo tiempo sería perder toda la credibilidad con sus patrocinadores. Y el Mundial de Voleibol sigue en su apogeo y ayer teníamos que el equipo norteamericano pues venció al equipo tailandés. El equipo norteamericano continúa invicto y es una de las promesas. Y los equipos a ganar aquí, como estuvimos hablando, es los equipos de China, el equipo de Japón, el equipo italiano. Y vuelvo a repetir, la gran sorpresa, el equipo cubano que ha tenido una labor extremadamente mala. Bueno, y nos vamos ahora hacia Alemania. En Alemania hay una carrera que son, Maite, botes de calabazas. A mí me sorprende más que hagan un bote de la calabaza, del tamaño de la calabaza. Y ahí vemos a los participantes. Abren la calabaza en el medio y empiezan a, como si fuera un kayak. Yo no sé cómo es que crea, o sea, cuando siembran esto, si le ponen un motor a la semilla o si sencillamente miren el tamaño de esa calabaza. Con esa calabaza se pueden hacer 17.000 pies a la hora de hacer fiestas en la casa. Y señores, eso ha sido todo por hoy. Maite, no sé si estás interesada en nadar en esos botes.
No, yo creo que con una calabaza de esa alimentamos a bastante gente, Chambi. Así que podemos hacer un buen ajiaco. ¿Tú te imaginas esas calabazas en Halloween aquí? ¿De qué forma? Las ponemos y casi nos tapan la puerta de la casa. Pero tú todos los días, de verdad, además de la información deportiva, me sorprendes con estas curiosidades de las disciplinas diferentes del mundo del deporte, Chambi.
Esa fue una interesante, ¿tú te imaginas? No solamente, primero la usas como bote y después te la comes.
Sí, no podemos dar mucha idea, Chambi.
No, yo sé.
Porque realmente esto es un poquito peligroso, esto de dar a conocer estos botes hechos de calabaza. Te agradezco muchísimo, Chambi.
Gracias.
Gracias por estar con nosotros siempre aquí en Levántate Cuba. Ha sido un gusto compartir contigo la información deportiva también. Y entonces les invito a, conocer cuáles han sido aquellas personas que nos han enviado sus saludos, sus correos electrónicos aquí en Levántate Cuba, que también les quiero agradecer inmensamente por haber estado conectados con nosotros durante todos estos 7 meses llevándoles información libre de censura. De verdad que ha sido un verdadero privilegio, un tremendo placer. Quiero saludar a Richard Sardui, que nos saluda desde Malasia, nada más y nada menos. Dice libertad para Tomás Núñez Magdariaga, no deportación desde Gran Caimán, de Alfonso Roque Monteagudo. Desafortunadamente, el régimen castrista hace de oídos sordos cuando tiene que verdaderamente tomar la responsabilidad por el bienestar de su pueblo. Gina Tamayo nos envía saludos, también lo hace Iris Tarrago, gracias por estar en sintonía. Un saludo para Ricardo Cancino, muchas gracias Ricardo por estar siempre en nuestra compañía. Eduardo Lencina, para Gina Tamayo, gracias por estar con nosotros. Rubén Isnaga Ferrer, gracias por la sintonía. Para José Manuel Montoya, para Maite Noya Gómez, gracias por la sintonía. Norvis Mendoza, Michelle Montalvo, Oladis Montoya, Jorge Luis Gámez, a todos muchas gracias por acompañarnos siempre a través de nuestras plataformas en las redes sociales. Un saludo para Luis Mario, que me acaba de enviar un correo electrónico. Luis Mario, sí recibo tus correos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Roilán Castro, que nos envía un correo desde Artemisa. Y te vamos a estar dando respuesta a la pregunta que nos haces acerca de la lotería de visas y te envío toda la información, como no, con mucho gusto. También para Alexandro, que nos escribe desde Santiago de Cuba, para El Entunado, gracias. Y nos dice que, que afortunadamente tuvo la bendición, ¿no?, de estar en sintonía con nosotros, no había ningún tipo de interferencia y, lo cual le permitió escuchar el programa y la entrevista que realizamos al pintor Humberto Castro. Me alegra muchísimo, dice que nos va a seguir escuchando siempre y cuando le sea posible, pues en verdad a veces tiene un poco de interferencia y se despide deseándonos a todos nuestro equipo bendiciones y un saludo de agradecimiento para ti, El Entunado de las Tunas. Gracias por la sintonía a todos. Un abrazo bien fuerte para todos nuestros cubanos. Es un gusto llegar al corazón de ustedes en la isla de Cuba. Les invito ahora a que hagamos una muy breve pausa. Regreso con mucho más para continuar con ustedes hasta las 10 de la mañana. Y viene alguien muy, muy especial que ha tocado también, como lo hace Chambi Campos, el corazón de los cubanos desde el punto de vista deportivo.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado.
Se dice que plebiscito es dialoguero falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
¡Vamos, levántate!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, son las 9 de la mañana, es hora de información en Radio Martí. Un testigo del preso político Tomás Núñez Magdariaga deberá presentarse hoy en la Fiscalía Municipal de Palma Soriano. El testigo es un cuentapropista que niega el cargo contra Magdariaga y no pudo declarar en el juicio al opositor por decisión del régimen. La activista Yenisei Jiménez, vecina y amiga de Magdariaga, que sigue en huelga de hambre, así lo manifestó a Radio Martí.
Mañana a las 9 de la mañana citaron al testigo de Tomás Núñez Magdariaga la fiscalía para la Fiscalía de Palma. Él se llama José Antonio, entonces él mañana a las 9 de la mañana tiene que presentarse a la fiscalía de aquí de Palma Soriano, porque él es cuentapropista y ahí fue donde ocurrieron los hechos que dijo Aldo, donde Aldo acusa a Tomás Núñez Magdariaga por la supuesta amenaza, donde se encontraba a Tomás Núñez Magdariaga en un puesto de venta donde venden viandas, ensaladas, estas cosas, que Tomás todos los días por la mañana acostumbraba a ir allí a hacer su compra del día para comer y eso, y entonces es ahí donde pasa el pequeño incidente y este señor le sirve a Tomás Núñez Magdariaga de testigo. Acusan a Tomás de haber tomado un cuchillo. Eso es incierto, como todas las cosas, todo lo que maneja la seguridad. Incluso él asiste al juicio y estando en la sala sentado, lo sacaron de la sala para afuera y no le permitieron dar ni siquiera su declaración, ni siquiera defender a Tomás Núñez Magdariaga.
Estaremos, por supuesto, pendientes de la declaración de este testigo fijada, tal como decía Yenisei Jiménez, para las 9 de la mañana de hoy. La ONU ha informado que más de 2.600.000 venezolanos están desplazados. Es uno de los mayores movimientos de población en Latinoamérica en la historia reciente, tal como destaca Tony Cano.
La ONU informó que al menos 2,6 millones de venezolanos están desplazados en uno de los mayores movimientos de población en Latinoamérica durante la historia reciente. Según la información que provee la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, cerca de 5.000 personas salen de Venezuela a diario, mientras que la cantidad de venezolanos que solicitan la condición de refugiados en el mundo ha aumentado 2.000% desde 2014, especialmente en el continente americano. Al menos 176.000 solicitantes de la condición de refugiado se registraron entre 2014 y 2018, señaló la ONU, al tiempo que destacó que muchos venezolanos cumplen con el estatus de refugiado, pero no solicitan esta opción, ya que otras alternativas de estancia legal tienen procesos más rápidos. Además, el organismo internacional reiteró que cientos de miles de venezolanos permanecen sin documentación o permiso de estancia legal en los países donde se encuentran. Tony Cano, Washington.
En Brasil se han dado a conocer nuevos detalles sobre la corrupción durante el mandato de Luis Ignacio Lula da Silva. El juez Sergio Moro dio a conocer una declaración del arrepentido exministro de Finanzas, Antonio Palocci, quien dijo que Lula da Silva planeó en el 2010 un negocio con Petrobras para dar dinero a la campaña presidencial de Dilma Rousseff. Lula da Silva ordenó a Petrobras la construcción de 40 sondas de exploración con la idea de usar comisiones ilegales provenientes de los contratos para desviar fondos a Rousseff. Palocci, quien era un estrecho aliado de Lula da Silva, dijo que estaba presente en la reunión cuando se habló del desfalco. Y en Cataluña, el presidente del gobierno autónomo, Quim Torra, ha pedido en una carta al mandatario Donald Trump y al Papa Francisco mediar para que pueda celebrarse un referendo de autodeterminación. La carta fue también enviada al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a los gobiernos de la Unión Europea y a los presidentes de China, Ucrania y Kosovo. Según la misiva, no se busca la independencia inmediata, sino garantizar el respeto a la voluntad de los catalanes a través de un referendo legal, vinculante y justo, donde las partes se comprometan a acatar el resultado. Estas han sido las noticias. En el control de audio, Teudy Giró, voz informativa, Rafael Martínez Sixto.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Vamos, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
El especial René Giraldo, Un Sueño Hecho Realidad, saldrá al aire el lunes 8 de octubre por Televisión Martí. Miembro del Salón de la Fama del Boxeo de la Florida 2018 y también del Salón de la Fama del Deporte. Cubano por sus contribuciones al periodismo deportivo. Esta mañana tenemos el privilegio de recibirlo aquí en Levántate Cuba y le agradezco muchísimo, René. Te agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí con nosotros y con el pueblo de Cuba.
Maite, qué honor y qué placer de verdad estar contigo y sobre todo con el pueblo de Cuba,
sí,
¿no? Que es muy importante.
Ellos lo van a agradecer muchísimo conocer y sobre todo este especial que es un poco más detallado acerca de la vida personal y profesional de René Giraldo. Pero ¿cuál es el sentimiento que se experimenta cuando se reciben estos reconocimientos profesionales de estar en el Salón de la Fama?
Eso fue este año, gracias a Dios, después de 40 años en televisión, sí, y radio, ¿no? Los 40 años, pues, trabajando en los deportes
y sobre todo los últimos tres narrando boxeo principalmente, sí. ¿No? También el fútbol americano, pero el reconocimiento fue por el boxeo. Fue un momento bien especial. Yo nunca he sido, vamos a decir, fanático de la propaganda, de la promoción, sí. De darse a conocer. Yo a mí me gusta hacer mi trabajo e irme para la casa. Eso es lo que a mí siempre sí. Me ha gustado. Pero fue bonito recibir ese reconocimiento. Y ya te digo, muy emotivo. Me puse muy nervioso, pero bueno, todo salió bien, gracias a Dios, y pude compartir con mi familia, con mis amistades, con profesionales, muy buenos amigos míos, y ya te digo, fue algo encantador.
Qué bien. René, ¿cuándo comienza la pasión por la narración deportiva? ¿De qué manera?
Bueno, yo nunca pensé en ser narrador. Te lo digo con toda sinceridad, yo quería ser pelotero de grandes ligas.
¡Qué bien!
Y entonces, cuando se acaba mi carrera en el béisbol, que fue en el año 1975, ya yo decido no seguir jugando pelota. Entonces, estudié en California, terminé la universidad, lo que era narración, no narración, sino sencillamente lo que era radio, televisión, periodismo. Y entonces eso me llevó indirectamente, porque yo tenía en mente ser profesor de educación física, para de esa forma mantenerme cerca de los deportes. Me gusta enseñar a los jóvenes, etc. Y entonces una muy buena amiga mía me dijo un día, René, ¿por qué, si tú quieres estar cerca de los deportes, por qué no te dedicas a ser comentarista deportivo, periodista deportivo? Yo nunca había pensado en eso. Y yo dije, mira, sería una buena idea. Una buena idea, y así fue como empezó todo.
Bueno, maravilloso que hayan pasado tantos años con éxito, pero de La Habana, René, a precisamente tener un reconocimiento internacional con todos estos eventos deportivos en los que ha participado. ¿Qué siente cuando ha visto que gracias a la libertad ha podido alcanzar los sueños profesionales?
Bueno, gracias al sacrificio de mis padres, que se sacrificaron mucho sí. Para darme la libertad. Mi madre siempre me decía, que en paz descanse, hijo, sin libertad no se tiene nada. Yo en aquello entonces pues tenía 14 años, tenía 12, 13, 14 años, para mí lo era todo jugar pelota en Cuba en 11 y 12, en 13 y 14, jugué hasta 15 y 16 aunque no tenía la edad, pero después entendí cuando ya finalmente fui libre que pude junto con mi padre y mi hermana pues pudimos vivir en libertad pasando mucho trabajo, sí. Porque no fue fácil. Pero podíamos hacer lo que queríamos, si queríamos, nos proponíamos hacer esto, pues lo hacíamos, sacrificándonos, pero se podía lograr. Y para mí, por supuesto, yo vivo eternamente agradecido de la decisión que tomaron mis padres de que yo me criase, al igual que mi hermana, en plena libertad, como gracias a Dios lo pudimos hacer.
Algo maravilloso, de verdad. La libertad es algo que nos permite no tener límites en la vida. René, te invito a ti y a toda nuestra audiencia a ver un pequeño adelanto de lo que va a ser este especial sobre la vida personal y profesional de René Giraldo, que se va a transmitir aquí en Televisión Martí. Y cortésmente, nuestra querida periodista Tatiana Riquelme nos tiene este breve reportaje.
En enero me comunicaron de que me habían elegido para ingresar en el Salón de la Fama de la Florida de boxeo.
Yo estaba extremadamente orgulloso y emocionado que lo habían seleccionado. Algunas veces yo no siempre le digo que yo estoy orgulloso de él, pero siempre sí lo estoy. A cada momento de cada día yo estoy bien orgulloso de mi padre.
Este premio es muy merecido para él porque él se ha dedicado a sus narraciones de boxeo en la televisión, en Telemundo, con mucho éxito. Y regresamos a lo mismo, al René que yo conozco, un René dedicado a su trabajo, mirando las cosas con lujo de detalles, muy preparado para su trabajo.
Lo tiene todo. Yo creo que, y si vamos a hablarlo con el vocabulario del boxeo, es un knockout. Eso es René, un knockout. Primer asalto, ¡pau!
Fue como la culminación, no que llegamos hasta ahí porque quedan muchos años todavía, pero de los primeros 40 años de trabajo y de entrega total.
¿Qué tal, amigos de DeportesTelemundo.com?
Yo empecé en televisión en 1978. Estuve primero en el Canal 23. Ahí fue donde yo empecé, en el Canal 23. Estaba Leticia Callaba, estaba Angelito Martín, que en paz descanse. Estaba Guillermo Benítez, que en paz descanse también. Ahí empecé a cubrir lo que era el boxeo. es decir, boxeo y pelota, todo. Del 23 pasé a Super Q, que era una canción de salsa, una de disco, y porque el proyecto que tenían los Miami Dolphins era transmitir los juegos en español. Y yo fui parte de ese proyecto desde el 82, el que comenzó. Durante 24 años estuve transmitiendo por radio en español los juegos de los Miami Dolphins.
Recuerdo que le llamaban el bombón de la calle 8. Figúrate tú, todas las muchachitas, el jovencito. Bueno, él todavía es joven, pero cuando aquello era un muchachito.
Bueno, y los Marlins arrancaron con el pie derecho, pero...
Y con los años, pues, me fui a la cadena de Telemundo.
No, estoy llorando.
Estará en juego el título Gallo Latino del
boxeo. Y el boxeo ya son 40 años, los últimos 30, narrando.
¿Qué tal, amigos de Deportes Telemundo?
11 he narrado.
La grande en Mundo Osco.
Juegos Panamericanos del 95 en Mar del Plata. Una experiencia increíble, los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos, y de ahí en adelante en todas las narrando, imagínate. Mira, uno de los días de las grandes alegrías que yo he tenido, ¿no?, a través de toda mi carrera, son muchas, nosotros recibíamos mensajes desde Cuba que nos escuchaban, sabe Dios los pobres el trabajo que tenían que haber pasado para escucharnos. Desde que yo salí de Cuba hace 47 años atrás, no he dejado de pensar en mi patria ni un solo día.
Yo no nací en Cuba, yo nací aquí, pero yo me siento bien cubano y bien orgulloso de ser de padres cubanos. Y eso viene mucho de mi padre y por su amor por su patria.
Y me gustaría regresar a mi patria, ver donde yo nací, donde jugaba de niño, ya la parte más nostálgica porque ha pasado mucho tiempo. Pero que por supuesto me gustaría regresar a una patria libre y democrática. Yo sería muy ingrato, le faltaría respeto a la memoria de mis padres, que dieron tanto por darme a mí la libertad para yo irme ahora a congraciar con la misma gente que maltrataron a mi padre durante 3 años en un campo de concentración en Camagüey. La misma gente que le hicieron actos de repudio a mi madre en la oficina donde ella trabajaba. Yo quiero ver mis raíces, algún día pues espero verlas, ¿no? Yo lo único que le pido a mis hermanos, que el hecho de que uno está aquí en libertad, no piensen jamás en la vida que uno se olvida de ellos. Que los queremos, somos tan cubanos como ustedes, y queremos lo mejor para ustedes. Que Dios los acompañe siempre. No pierdan la esperanza.
Hermoso reportaje de Tatiana Riquelme, hermosas palabras que son parte de este especial sobre la vida personal y profesional de René Giraldo, que se va a transmitir el 8 de octubre a través de Televisión Martí. René, es algo muy especial, de verdad que es imperdible este trabajo que han realizado.
Y Tatiana, pues,
es fabulosa, de verdad. Yo siempre le digo que soy admiradora de los reportajes que hace Tatiana Riquelme, siempre con una carga emocional muy importante y llevando a la gente, al público, a la audiencia, la verdad, ¿no? El corazón de su entrevistado, del protagonista. ¿Qué sientes, René Giraldo? ¿Qué has sentido? ¿Recuerdas la primera vez que saliste en televisión y te vio la familia? Cuando la gente te dijo, ay,
me quería morir.
¿Por qué? ¿Cómo fue ese momento?
Por los nervios, muy nervioso, muy nervioso.
¿Y qué te dijeron en casa?
No, en casa, imagínate, mis padres muy orgullosos, pero sí. Yo no quería que la gente ni me reconociera cuando salía a la calle, porque me le da uno pena, ¿no? En el sentido de que ya te digo, siempre fui muy humilde en ese sentido, ¿no? Siempre lo he sido. En lo familiar, en lo privado, soy muy familiar, muy...
Sí.
Tú sabes, me llevo muy bien con todo el mundo, muy jaranero, pero ya desde el punto de vista profesional o fuera de lo, ya es diferente, ¿no? Me da pena, a pesar de tantos años, ¿no?
Claro.
Todavía cuando lo reconocen a uno ya es diferente, pues han pasado muchos años, pero todavía uno siente un poco de esa humildad,
te lo digo. Esa humildad, y eso es algo maravilloso, ¿no? Que te caracteriza porque ahí habla de la grandeza del ser humano. Cuando el ser humano reacciona de esa manera, dice mucho, y de la seguridad también de la persona.
Claro.
René, ¿cómo has llevado tú esa misión. Decías que la gente en Cuba te enviaba cartas, te decía, te estoy escuchando, estoy viendo lo que estás haciendo. Sí. ¿Qué significado ha tenido para ti esa misión de también llevar la información deportiva al pueblo de Cuba?
Una emoción increíble, ¿no? Una emoción increíble cuando recibimos cartas y a veces comunicaciones. Personas que vivían aquí que me traían los recados allá. A mí, ¿no? A Rolly Martín también.
¿Qué te decían? Además de decir que te
escuchamos. Bueno, te estamos escuchando, aunque no entendemos muy bien el fútbol, pero ya lo estamos aprendiendo. Y los Miami Dolphins, eso en la etapa de los Miami Dolphins, ¿no? Sí. Que transmitíamos por radio. Algo bien, bien increíble, ¿no? Uno se ponía a pensar y dice, caramba, los están escuchando aún. Inclusive, yo trabajé un tiempo también de disc jockey en Super Q.
Mira qué bien.
Que fue cuando hacía los Miami Dolphins. En Super Q y también trabajaba un poco de yo, que igual las llamadas y los recados que llegaban, estamos escuchando de Super Q, lo escuchaban, no sé de qué forma en Cuba no podían escuchar, pero sí nos llegaban los recados y eso lo emocionaba a uno, ¿no? Como que te unía al pueblo. Y eso que vimos en el anticipo que nos brindó Tatiana, es cierto, yo desde que salí de Cuba, inclusive tú, me preguntan ahora, ¿dónde están los terrenos de pelota en Cuba? No los famosos, sino donde se jugaban los placeres en esto. Yo me acuerdo de todo, qué guagua había que agarrar, que esto, que lo otro. Es decir, yo siempre ejercitaba mi mente, me montaba en las guaguas, iba por los lugares, me bajaba.
Sí, ¿sueñas con Cuba, René? ¿Eh? ¿Sueñas con Cuba?
Yo siempre soñé con Cuba, siempre. Uno, esa es la tierra de uno.
Sí.
Yo estoy súper agradecido, Maite, de todo lo que este gran país, más grande del mundo, me ha brindado. Pero
¿te acuerdas del último recuerdo de cuando te fuiste de Cuba?
Muy triste.
Sí, ¿nos puedes contar?
Dejando a todos mis amigos, que algunos de ellos están aquí ahora en Miami.
Qué bien.
Algunos de ellos están en Miami, dejándolo a todos, dejando a mi familia.
De los eventos deportivos que has realizado, René, ¿alguno que te haya impactado? ¿Alguna anécdota que nos quieras contar, que tú digas, fue un momento difícil o fue un momento muy especial para mí?
Los Juegos Olímpicos, han sido muchos Juegos Olímpicos ya. Me acuerdo en el 2004, cuando estábamos muchos de los cubanos que fueron campeones olímpicos, estaba Gamboa, Bartelemí, que fue campeón, eran los Minimosca, estaba también o Daniel Solís, también estaba Rigondeado, que ganaron medallas de oro en esos Juegos Olímpicos, eso fue en Atenas. Me acuerdo la emoción que yo sentía por ellos, ¿no? Porque me identificaba, era mi gente, era mi hermano.
Sí, René, y la gente dice, no, René es enciclopédico, las personas, la audiencia piensa, ¿no?, que las personas que están frente a una cámara o frente a un micrófono realmente son enciclopédicos, pero verdaderamente, además de todo el conocimiento y de toda la experiencia, hay que estar estudiando constantemente.
Hay que prepararse, Maite.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa preparación a la hora de hacer una cobertura?
Por ejemplo, ahora yo tengo un juego el próximo domingo del fútbol americano que transmitimos a través de NBC, hacemos las narraciones con Edgar López, a quien vimos en la previa. Y ya yo desde el lunes estoy preparándome.
Claro.
Buscando estadísticas, quiénes son los jugadores que están activos, buscando anécdotas de los diferentes jugadores. Y es brindar el máximo de uno, porque uno sencillamente puede sentarse y narrar el evento, porque lo sabe narrar, pero si no le das ese poquito extra.
El plus.
Correcto.
El detallito del jugador.
Y yo, aunque tú no lo creas, yo no puedo dormir tranquilo si yo no me he preparado bien para un evento. Sí. Es decir, me da como que, digo, caramba, no he dado lo mejor de mí para esto. Y por eso siempre lo doy. Y he tenido la suerte de compartir, como vivimos con Eduardo Luján, con Rolly Martín, estuve 22 años.
Imagínate,
y
muchísimo.
Con Luján muchos años también, narrando los Juegos de los Miami Dolphins, con Edgar López, mi querido gran exolímpico boricua, que hacemos el boxeo y hacemos el fútbol también. He tenido la suerte también con Jesse Lozada, con quien trabajé muchos años también, que he tenido la suerte de compartir con grandes, grandes locutores, y no solamente locutores, sino comentaristas deportivos.
Y la química, ¿no?, que es muy importante, establecer ese diálogo que resulte muy, muy positivo para la gente, natural.
Maite, cuando tú vas a trabajar sin pensar en la competencia con tu compañero, sino en el concepto de equipo, no tienes problema ninguno. Es decir, lo malo es cuando uno quiere sobresalir o quiere hacer ver que el otro quede mal, el compañero. No, cuando tú tienes esa mentalidad de ir como equipo y ayudar a tu compañero si es necesario, o que él te ayude a ti en un momento, yo creo que eso es lo más bonito y por eso se tiene éxito, por eso yo he tenido la suerte de trabajar con tantos colegas míos por tantos años.
René, y eso te reitero, habla de la grandeza, de tu grandeza, porque cuando un ser humano, cuando un profesional tiene esa seguridad, pues realmente reacciona de esa manera. Quiere que el trabajo de todos sea perfecto, que sea maravilloso, porque hay una misión, ¿no? Uno, más que todo, más que un comunicador, un conocedor, pues es una persona que está estableciendo una misión determinada con la comunidad a la que representa, y eso a la gente a veces se le olvida, desafortunadamente. ¿Cómo manejas tú la preferencia por un equipo? No. Uno de que no, ahí totalmente
no
eres
puede,
totalmente
no
imparcial, ¿no?
Por dentro tal vez sí.
Claro, cuando, no se te ha escapado, bueno, ¡ay! Un grito.
No, déjame decirte, cuando estaba con los Dolphins, nosotros éramos la voz de los Miami Dolphins.
Qué bien.
Es decir, entonces, claro, nos emocionábamos cuando los Dolphins ganaban porque éramos los que representábamos, pero en el boxeo, en los juegos que uno transmite o que transmitimos a través de NBC en español, tampoco. Tiene que ser, puedes tener cierto favoritismo en tu mente, ¿no? Pero después de tantos años yo creo que eso se pierde ya. Y tratas de ser lo más objetivo posible en las transmisiones y que no se note. Si cantas un touchdown, esto es en el fútbol americano, con el mismo nivel de un equipo, tienes que cantarlo con el mismo nivel del otro equipo.
Sí, ¿cómo es para ti? Ayer se lo preguntaba a José Pañeda. ¿Cómo se consigue esa credibilidad tanto en inglés como en español? ¿De qué manera?
Un inciso. José Pañeda, una gloria.
Sí.
Una gloria de la narración cubana.
Indiscutiblemente.
El baloncesto es, y aparte, y mejor aún, es una grandísima persona, es una gran persona a quien quiero muchísimo, de verdad. Es un verdadero ejemplo de profesionalismo y de persona con dignidad, serio y buena gente, de verdad que sí. Y me siento muy orgulloso de ser su amigo. Eso lo consigues con el tiempo. No siempre los aficionados, los televidentes pueden estar de acuerdo con lo que tú dices, porque el comentarista deportivo que se crea que tiene la verdad total está equivocado.
Está totalmente perdido. La verdad la tiene el equipo y digamos la suerte, ¿no? El momento.
Y entonces, con ser honesto, decir las cosas como tú las ves, puedes estar equivocado de acuerdo a lo que ven otros fanáticos o otros televidentes, pero ser honesto. Yo creo que ahí es donde se adquiere la credibilidad. Dice, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo René Giraldo, pero tú sabes, tiene su punto de vista y yo se lo respeto. Sí. Y es lo importante, ¿no? Es lo importante.
Un colega me criticaba hace unos días esta pregunta que quizás pueda ser corriente, manida, muy usada, pero para mí es muy importante porque habla de la capacidad de soñar del ser humano y de proyectar realmente lo que quiere y cómo eso se puede conseguir cuando existe libertad. Cuando estabas en la isla de Cuba, que estabas jugando la pelota, ¿tú pensaste en algún momento lo que querías hacer? ¿Proyectaste o visualizaste en tu
vida? Te voy a hablar con toda sinceridad. Mi sueño siempre fue jugar pelota, primero representar a Cuba, a nivel internacional, jugar con el nombre de Cuba en mi pecho.
Sí.
Era algo que me ilusionaba, algo que era mi sueño. Pero yo creo que millones de muchachos a través de la historia de jovencitos, ¿no?, han soñado con eso. Y después ya cuando salgo de Cuba era jugar en las Grandes Ligas.
Yeah.
Y desafortunadamente ninguna de las dos cosas se dio, pero Dios tenía para mí otro camino. Y mira, se me abrieron las puertas, gracias a Dios, a base de muy duro trabajo.
Claro.
Trabajé y sigo trabajando.
De muchísima consagración, René, y qué fortuna, porque no lo has hecho quizás desde el punto de vista de jugador profesional, pero sí has estado muy vinculado al deporte y representando a la comunidad cubana en el mundo entero.
Con mucho orgullo.
Y de manera excelente. De manera magnífica, y eso nos hace sentir verdaderamente muy admirados hacia tu figura, hacia tu persona,
gracias,
sobre todo por la humildad que te caracteriza y también por el profesionalismo que tú desarrollas. Gracias, René, por haber estado
aquí. No, al contrario, gracias a ti y gracias a todos ustedes que me han recibido como si estuviera en casa.
Estás en casa.
Yo lo sé, y también a Tatiana, que la quiero mucho.
Maravillosa.
A su esposo Mario también, por supuesto.
Pues te agradezco muchísimo y les recuerdo a todos nuestros televidentes y oyentes que el próximo lunes 8 de octubre se transmite este especial sobre la vida personal y profesional de René Giraldo, esa personalidad que tiene una característica muy especial, la grandeza sobre la base de la humildad y de la seguridad en su profesión. Les invito a que hagamos una muy breve pausa aquí en Levántate Cuba. Vamos a continuar hasta las 10 en punto de la mañana llevándoles información libre de censura y lo hacemos a través de las tres plataformas de Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas.
Televisión Martí. De la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. Por TV Martí. Artes marciales mixtas.
Las regulaciones castristas se caracterizan por su arbitrariedad y por ir en contra de las libertades individuales. El siguiente reportaje que les propongo aquí en Levántate Cuba, grabado de forma independiente en la isla, retrata una de esas limitantes que impone el castrismo a su pueblo.
Yo me llamo Diomni Prometa Muchulí, me dedico a cochar aquí en Centro Habana.
Bueno, me llamo Ariel Crea Liriebre, me dedico a la labor de visitarse y tengo 27 años.
El visitacista de La Habana es que pues, por la mañana uno sale, muchos van a entrar a la calle, los guardias, los inspectores, se están sofocando. Y ya lo deja tranquilo a la gente, ya tú sabes.
La dificultad que enfrento como visitacista. Bueno, que no dejan que uno ejerza las funciones ya que no dan la licencia. Entonces uno tiene que jugársela al pegado, tirar con la cara porque no están dando papeles. Y como uno tiene familia, hijo, tiene que salir a la calle. Soy de Santiago de Cuba.
Soy de la provincia de Oriente. Yo vengo aquí para buscar un dinerito para bajar y estar bien. Yo estoy aquí un mes, bajo dos meses para allá, subo de nuevo. Y lo que pasa aquí en el poco los guardias, los inspectores, porque aquí la licencia de aquí de Oriente no puede, aquí en La Habana no puede transcurrir. Tiene que ser en tu provincia, donde tú vives. El caso es que si la licencia no tiene dirección de aquí de La Habana, no puede trabajar.
No, ahora, por ahora nos están dando licencia. Y la licencia del campo, como ellos dicen, aquí no funciona. Dicen que cada quien tiene que trabajar en su lugar de origen.
No, esto ahora se ha puesto un poco malo. En el día de los guardias, los inspectores, enfocándolo arriba de nosotros. Y multa, y ya tú sabes.
Me gustaría que la gente de provincia pudieran trabajar normal aquí, como los de aquí.
Todo uno tiene licencia, hay que tener licencia obligado de aquí de La Habana y dirección, o si no, te deportan.
No, aquí no me ha pasado mucha cosa, porque lo de esto es no deberle al gobierno.
Tienen que tener transitoria, si no, te deportan. Cada rato una patrulla pidiéndote carnet. No, yo estoy solo aquí, la familia está allá en Oriente. Oriental aquí en La Habana no. Es por gusto.
9:36. Hay algo maravilloso que se hace en la isla de Cuba, es el cine independiente, un cine obviamente que tiene una connotación muy importante para el mundo. Hay realizaciones que se hacen de forma clandestina y que logran el impacto porque verdaderamente muestran la realidad de lo que está viviendo el pueblo de Cuba. La frase de Martí, aunque ha sido utilizada, tergiversada por el régimen castrista, es imposible relacionarla con esta última entrevista que voy a tener aquí en Levántate Cuba. Y es que hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas, como escribía Martí en esta carta a Manuel Mercado. Y este material que presento esta mañana aquí en Levántate Cuba habla de ello, habla de todo el sacrificio que se tiene que hacer en momentos determinados para conseguir llevarle la verdad al mundo. Y recibo, es un gusto, a alguien de la casa, mi querido realizador cubano Lilo Vilaplana, quien te doy las gracias porque estés aquí en Levántate Cuba, Lilo.
Gracias a ti.
Lilo, cuéntame de qué se trata Irene en La Habana, cómo surge esta idea, de qué manera se concibe, cómo se logra.
Mira, Irene en La Habana es un cortometraje, un guión de Juan Manuel Cao. Entonces Cao escribe un texto sobre fusilado, pero llevado al tema actual, y me dice, ¿por qué no hacemos esto? Uh-huh. Lo leí, me gustó. Más el tema cubano siempre está presente en todas nuestras creaciones. Fuimos al canal, se consiguió un presupuesto, el canal América TV nos apoyó con esto. Y con ese presupuesto pues había que partirlo, dividirlo, porque había que entrar a Cuba de manera clandestina, había que buscar mucho apoyo dentro de la isla. Qué gente que no podemos decir cómo fue, ni no podemos dar detalles, porque meteríamos en problemas a muchas personas que estaban dentro de la isla, o sea, cómo es el régimen castrista que empecé a perseguir, cómo fue que se logró esto.
Claro.
Entonces se entró a la isla, se rodó en la cabaña, entramos a la cabaña a rodar, y en otras partes de La Habana, en el Vedado, en el Malecón Habanero, en La Habana Vieja, se rodó todo allá, y la última parte del cortometraje se rueda acá en Miami, porque es una española que va a la isla buscando conocer Cuba, y se encuentra con una realidad distinta, con que es el tema de los fusilamientos en Cuba, y sigue esta pista buscando a una persona, y así llega a Miami. Y el desenlace del corto es aquí en la ciudad de Miami.
Y algo maravilloso, no solamente lograr la realización, la grabación, sino también sacar este material de Cuba, que obviamente no vamos a contar cómo se hace.
Rodarlo de adentro.
Exacto,
igual.
Exacto, también es un algo que requiere muchísima valentía, porque sabemos, conocemos la vigilancia tan estrecha que tiene el régimen castrista todo el tiempo contra el pueblo y contra todo aquel que esté haciendo algo que no esté autorizado en las fuerzas del régimen. Lilo, tú me contabas la cabaña, ¿por qué precisamente la cabaña? ¿Por qué estos lugares? ¿Cuál es el tema de este reportaje?
Es un cortometraje.
Es
basado en hechos reales, pero es ficción. Entonces es ficción para recordar al mundo que, o sea, el castrismo está ahora con la figura del títere Canel, que todo ya pasó, que no pasa nada, que ya el mundo se olvide, que sí, pasaron fusilados, sí, también se reprimió, hubo actos de repudio, hundimos el remolcador, se hicieron balseros, los cubanos ahora viajan por el mundo, dice el títere Canel, que viajan por el mundo, no que son inmigrantes que migran en masa. Entonces, ante este descaro que además lo aplauden señores como Robert De Niro y otras personas increíbles que no conozcan la realidad del pueblo cubano.
Que no la quieran conocer. Entonces,
le dan abrazan al títere del castrismo y le dan la espalda al pueblo cubano. Entonces, no quieren conocer esa realidad. A partir de eso, entonces, hay que hacerle obras que les recuerde al mundo que en ese lugar se cometieron horrores, que en Cuba se impuso el miedo, que en Cuba se puso el terror, porque ahí está el germen de los males que pasan en Venezuela y en Nicaragua y en otras partes del mundo. Sí. Entonces, un poco que los cortometrajes que vamos a hacer, las películas que vamos a hacer, Leyendas del Exilio, que está al aire los sábados a las 9 de la noche, en mejor horario en este momento, son para eso. Porque, como dice nuestra querida Cari Roque, prohibido olvidar.
Exacto.
Entonces, este corto es para recordar esto que sucedió en Cuba y que fue horroroso.
Te invito a ti a la audiencia, ¿te parece si vemos el trailer de Irene en La Habana?
Ojalá llegue Juan Manuel.
Ojalá en ese momento aparezca Juan Manuel Cao, el periodista que hace también el guión de este documental que muestra una de las...
Cortometraje,
me lo vuelves a rectificar, el cortometraje que cuenta una de las partes más sanguinarias de la historia del castrismo en la isla de Cuba contra el pueblo de Cuba.
Filmada clandestinamente dentro de Cuba.
Yo siempre fui rebelde. Y para demostrarlo, qué mejor lugar que Cuba.
Irene llegó a La Habana buscando respuestas y se fue cargada de preguntas.
¿Cómo sé yo que lo que me estás diciendo es verdad?
Comandantes, no te voy a hablar de los guerrilleros de primera fila, que todos eran antibatistianos y perdieron los sesos contra estos mismos muros.
Un encuentro que la cambió para siempre.
Demasiado pesimista.
Tal vez tenía razones para hacerlo.
La historia de un desengaño y la búsqueda de una verdad dolorosa.
Hola, ando Buenas. Buscando a Nelson Rodríguez. ¿Usted no conoce una pareja mayor cubana, Josefa y Nelson? Josefa y Nelson. Él trabaja aquí, ¿verdad?
Irene en La Habana. La más reciente película del prestigioso director Lilo Vilaplana, con un guión del periodista Juan Manuel Cao.
¡Entre, está abierto!
Filmada sin permiso.
Hola, es que, disculpe, estaba buscando a Nelson Rodríguez.
Mi esposo.
Una producción de América TV y Vilaplana Films. Este diciembre.
Muy, muy emotivo este trailer que cuenta, ¿no? Muestra lo que vamos a poder ver. En esta investigación que se hace en Cuba, porque además de filmarse, me imagino que conversaron con personas, con gente que conoce la historia. ¿Hay testimonios?
No, es un cortometraje,
no hay nada. No. Pero esos testimonios, a ver, lo que te quiero preguntar es si se lleva a la película el testimonio de personas en la isla de Cuba que le contaron a esta muchacha.
No, la historia va por otro lado. Ya. Esta vez no es un docudrama como es Leyenda del Exilio, esta vez es un cortometraje, es una ficción.
Sí,
una ficción basada en los fusilamientos que existieron en este lugar, en la cabaña.
Pero en hechos reales, no, en hechos históricos, en una investigación.
Es una investigación, hechos históricos. Incluso el personaje principal en que se inspiró Cao es un poeta, un joven que fusilaron en el año 71 en Nelson Rodríguez, Leiva.
Se estrena en diciembre, ¿qué día de diciembre? ¿Ya tienen una fecha?
Se va a estrenar el 27 de noviembre.
De noviembre.
En el Teatro Artime.
En el Artime.
El 27 de noviembre va a ser para el público en el Teatro Artime. Y el 6 de diciembre se va a proyectar en televisión en el Espacio del Espejo de Juan del Cabo. Pues son los, porque este corto dura 30 minutos.
Excelente, pues es muy importante.
Incluso hay que decir que Cao es quien está editando el corto.
¿En serio? También además de escribirlo.
Aparte de escribirlo, sí.
¿Y qué ha sido lo más fuerte para ti, Lilo, como realizador? Porque tú, obviamente, has tenido toda una historia de editar, de grabar estos testimonios de la vida real de personas que han sido afectadas, de cubanos que han sido afectados por el régimen castrista. Pero cuando estabas haciendo la producción de esto, ¿qué fue lo que más te impactó?
Mira, en este corto tengo mucho cuidado en hablar de cosas, porque cualquier elemento que te dé, revelo cosas que pasaron para hacer el corto.
Sí.
El trabajo con los actores, es la primera actuación de Irene, se llama Irene, se llama ella Irene y el personaje se llama Irene.
Qué bien.
Sí, pero tengo actuaciones especiales muy maravillosas, como el caso de Carlos Cruz, bueno, Ariel Texidor, que es su personaje, sí. Teresa María Roja, el señor Luis Felipe Baos, Sandra Pérez, bueno, una serie de actores que participaron en el corto y lo apoyaron. El trabajo del Departamento de Arte, cómo lograr hacer esto, ¿no? Y todo el trabajo de producción. Era un equipo muy pequeño, teníamos que ser muy pequeños. Y usé a uno de los directores de fotografía con los que trabajo, hace trabajo con Carlos Alberto Montaner, sí. Y en este caso con el colombiano Carlos Hernández, con el que hice El Capo, sí. La Mariposa y La Muerte del Gato, por ejemplo.
Pero maravilloso, Lilo, te invito a ti y a toda nuestra audiencia a que hagamos una muy breve pausa. Ya está, afortunadamente, Miami hoy amaneció con muchísima lluvia, el tráfico se pone terrible, y Juan Manuel Cao, pues contra lluvia, contra viento y marea, está aquí en Levántate Cuba. Hacemos pausa y en instantes regreso para conversar con él.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado.
Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
9:46 minutos en la mañana. Gracias a todos por continuar con Levántate Cuba. Afortunadamente tenemos el privilegio esta mañana de contar con la presencia de Juan Manuel Cao, muy conocido periodista para el pueblo de Cuba, pero que en esta ocasión tiene una parte muy importante en la realización de este reportaje, Irene, en La Habana. No solamente es el guionista, el escritor, también el editor de este cortometraje. Y sigo yo con la palabra reportaje. Cao, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días.
Gracias a ustedes por recibirnos. Esta es mi casa, durante muchos años hemos colaborado con TV Martí, lo hemos hecho con orgullo, a pesar de las acusaciones que nos han hecho también, sí, a lo largo del tiempo. No, la participación mía no es casual, porque he trabajado con Lilo y he tenido el honor de que Lilo haya dirigido, por ejemplo, dos obras de teatro escritas por mí, que hayamos hecho todo lo de Leyendas del Exilio, y uno no siempre encuentra a un director lo suficientemente atrevido como para llevar a cabo las cosas que uno escribe, así que es un placer.
Y además de todo, la parte profesional, que compartan el sentimiento, claro, y el compromiso de contarle al mundo la verdad del daño tan fuerte que ha hecho el castrismo al pueblo de Cuba. Pero ¿cómo surge precisamente esta idea de Irene en La Habana? ¿Qué despierta en ti la necesidad de escribir sobre este capítulo tan nefasto de la historia de Cuba?
Bueno, dicen que el arte es un juego de intercambios, ¿no? Y fue conversando sobre la necesidad y buscando alguna película cuyos recursos no desbordaran los que nosotros tenemos, ¿no? Y el compromiso que Lilo tiene la capacidad de convencer a las personas que tienen los recursos para que lo pongan en estos proyectos. Yo siempre he fracasado en eso. Yo decía que Colón no tiene solo el mérito de descubrir la América, sino de haber convencido a los reyes de que le dieran los recursos para comprar los barcos, para tener la tripulación. Y Lilo tiene esa virtud, ¿no?, de crear lazos de profesionales lo suficientemente fuertes como para que la gente crea en su obra. Él tiene una obra, tiene un prestigio, ha sido el director de televisión cubano más exitoso fuera de la isla, sin dudas, y eso hace que cuando Lilo dice, mira, creo en este proyecto, pues la gente cree en él. Sin eso hubiera sido imposible.
Un historial probado,
¿verdad? Claro, eso es número uno. Y luego es la primera película, salvo Guaguasí, que menciona el tema y que tiene algunas escenas, pero que yo sepa, y me gustaría que alguien me dijera, le pregunté a Alejandro Río, que es un conocedor,
sí,
que es la primera película cuyo tema central es el fusilamiento o los fusilamientos.
Exacto.
Y es increíble que en la historia del cine cubano no se haya tocado como tema central un asunto tan delicado que nos ha golpeado desde la época colonial, uh-huh, porque en ese momento que estamos viendo de la película, sí, él está hablando de Juan Clemente Cenea, yeah, que es un gran poeta cubano que murió fusilado en La Cabaña. Quienes han visitado La Habana saben que al final del Prado hay una estatua dedicada a Juan Clemente Cenea, pero a todos los fusilados después, y sobre todo después del 59, no hay ni una tarja, no hay ni un lugar donde depositar una flor, no hay un artículo, no hay un libro, no hay un ensayo, no había una película.
Sí.
Entonces, esta película viene a llenar ese hueco.
Y Juan Manuel, es bastante difícil contar en un cortometraje todo el daño, porque es algo grotesco, es algo brutal. Cuando estás en el proceso de edición, que yo creo que es una de las partes más importantes de la producción, de la concepción de una obra, ¿qué sentías? ¿Te sentiste satisfecho de
no,
lo que
no,
se había hecho?
No, además porque el hilo es un látigo. Yo vengo, ¿sí?, edito y me dice, te sobra la mitad y empieza a quitar. Es una lástima porque filmamos clandestinamente dentro de Cuba, filmamos sin permiso.
Sí.
Esa es parte también del atractivo que tiene esto. Pero el 80% de lo que se filmó no lo hemos podido utilizar porque no ayuda a la trama. Uh-huh. Casi que podríamos haber hecho una película aparte, sí, con lo que se filmó dentro de Cuba. No queremos ahondar en ese tema, no queremos perjudicar a muchísimas personas que nos ayudaron dentro de Cuba. Hay algunas preguntas que no vamos a contestar sobre ese tema. Pero yo creo que el régimen se va a sentir burlado de que le hayan montado una película, un cortometraje de media hora, como sea, con actores y todo, en la cabaña, ¿no? Hoy ellos hacen, además en medio de la Feria del Libro.
Sí.
Porque ellos hoy hacen una Feria del Libro, es un lugar turístico, y no hay nada que recuerde y que le diga a las nuevas generaciones y a los extranjeros que ese es un lugar de una historia oscura y nefasta. Y esta película también viene a llenar ese hueco.
Cuando se estaba haciendo la filmación, yo creo mucho en las energías de los lugares. La persona que lo estaba filmando te comentó algo de haber sentido que allí hubo muerte, que allí se sintió sangre.
No había tiempo de eso. Yo creo que estaba preocupado por la policía.
Claro, menos.
Estábamos preocupados por todo.
Por todo, la seguridad.
Sí.
¿No te hemos dicho que fuimos a La Habana?
¿Tú fuiste a La Habana?
No te hemos dicho cómo fuimos a La Habana.
¿De qué manera? ¿Me lo puedes contar?
¿Cómo fue la película? Claro. ¿Cómo fue la película de La Habana? Vamos a hablar en términos generales. No,
no podemos hablar nada.
Muchísimo nervio, me imagino, a la hora de también sacar el material, de llegar, de la emoción.
Sacarle 100 copias, una sale por Colombia, otra sale por aquí.
Y de decir, a la hora de tener en la mano, me imagino que eso es como un tesoro demasiado valioso cuando reciben ese material.
Incluso dejamos copias en Cuba.
Sí.
Hubo que dejarnos copias por si acaso pasaba algo. Bueno, imagínate.
Sí, tener parte de lo que se ha realizado. ¿Cuáles son las expectativas con Irene en La Habana? ¿Cuál es el impacto que tú crees que va a generar no solo en la generación que vivió eso, que vivió todo ese daño tan terrible, en las nuevas generaciones que desconocen muchas de ellas porque el régimen ha ocultado totalmente lo que pasó? ¿De qué manera crees que va a llegar esto a los cubanos y no cubanos?
Bueno, los cortometrajes siempre van a tener un problema de distribución, ¿no? Las grandes salas de cine, por un problema económico y práctico, no ponen cortometrajes, salvo que sea un festival de cortos, o sea, que sabemos que no va a llegar a las grandes salas de cine, pero sí puede llegar a los festivales, sí puede clandestinamente, como La Muerte del Gato de Lilo Vilaplana, sí, que ha rodado por toda Cuba de manera clandestina. O sea que esto es un trabajo que en el fondo hacemos gratuito.
Pero
no,
va a llamar la atención.
Un regalo.
Va a llamar la atención a que mucha gente diga, fusilados. Pues hay jóvenes que no conocen la historia del país y empiecen a investigar. O sea, ya movilizar a la gente a que investigue, a las personas que investiguen lo que pasó en el país, y eso es importante.
¿Y crees que la necesidad de generar el conocimiento va a ayudar también a generar la conciencia de que hay que cambiar la forma en que hemos estado actuando, que la gente en la isla de Cuba ha estado actuando, que se puede generar a través de obras como estas, a través de obras como Leyendas del Exilio, se puede generar una conciencia de cambio en el pueblo de Cuba? ¿Es necesario eso?
A ver, yo no sé, Lilo, yo no tengo ese objetivo nunca. Yo quiero ser un artista que no renuncia al tema principal de nuestra época, que es la tragedia, la peor tragedia de la historia de Cuba.
Sí.
Mucha gente te dice, por ejemplo, cuando yo he escrito y he tenido la suerte de que mis libros han sido publicados por la editorial Planeta, que es una editorial española, que es la más grande del mundo, y ellos me hacen un elogio que yo acepto, que me dicen, es el hecho artístico reflejando el político y no al revés. O sea, mucha gente te dice, bueno, pero escribe sobre otros temas, no escriba siempre sobre lo mismo. Yo quiero escribir sobre esa tragedia, pero que no sea un panfleto político, que no sea un discurso de barricada. Yo quiero que y eso pasa en esta película, de alguna manera, durante mucho tiempo, le estamos dando este adelanto, el espectador no sabe a dónde va. No sabe si es una historia de amor, si es una historia de separación familiar. aunque está ahí frente al paredón de fusilamiento, ahí hay una discusión y está ella que llega y se pone la imagen del Che, está fascinada con la revolución, toda esa historia, ¿no? Pero yo quiero contar nuestra tragedia y que sea además una obra de arte, ya sea cuando escriba una novela o cuando escriba un guión de cine, y eso para mí es muy importante. No tengo una intención pedagógica, porque en el fondo de mi corazón sospecho que todo cubano sabe lo que ahí está pasando.
Sí, bueno, hay mucha verdad ocultada y tergiversada también, y eso habla, tú lo decías durante la gala contra el decreto 349 de los artistas, que el artista que no se respete, que no hable precisamente, que no mencione, que no denuncie lo que está haciendo un régimen totalitario, pues no está respetándose a sí mismo, no tiene que estar de acuerdo al tiempo que está viviendo, y eso también habla del compromiso, ¿no?, que establecen.
De hecho, para saludar lo de Cao, cortos antes como La muerte del gato, La casa vacía, la duda del propio Cao, estos cortos es un tema humano, y el escenario es político porque es donde se desarrolla.
Claro. ¿Por qué vamos a renunciar a ese escenario? ¿En nombre de qué? Tú decías algo de cómo contarlo todo, y el truco está en no contarlo todo. Siempre pongo el ejemplo de la Odisea. Tú le preguntas a cualquiera, bueno, ¿qué cuenta? La Odisea, no, la Ilíada, disculpa. Uh-huh. ¿De qué trata la Ilíada? Y te dice, cuenta la guerra de Troya. No, solo cuenta 50 días de los 10 años de la guerra de Troya.
Ya después
solo cuenta la cólera de Aquiles, sí, ¿no? Y el tema de Patroclo y de la esclava que le roba, creo que es Menelao, no me acuerdo. Cuenta una historia humana y tú sales con la sensación de que te contó toda la guerra de Troya. Esto es igual, estamos contando un pedazo de la historia de dos personas y ahí está reflejado el resto. En eso consiste la diferencia entre un ensayo y una novela, entre un documental y una película de ficción. Por eso mucha gente nos dice, el documental, el reportaje, no, es una película de ficción.
Totalmente.
Como pudiera ser ahora mismo, qué sé yo, que están estrenando la segunda parte de Nace una Estrella.
Exactamente,
con,
sí.
Con Lady y Gaga.
Eso lo pasa a mí con La muerte del gato, se llama el documental, porque la gente se siente reflejada y piensa, sí, está documentando la realidad, pero es un cortometraje.
Ya.
Aunque basado en hechos reales, como aquí el fusilado, está basado en un caso real de un fusilamiento.
Claro, el nombre del protagonista es un fusilado real.
Para reiterarles a nuestra audiencia, el tiempo del corto, ¿cuándo se va a exhibir? ¿Cómo lo pueden ver?
Se estrena 27 de noviembre, día del fusilamiento de los estudiantes de medicina, en el Teatro Artime. Uh-huh. Y el 6 de diciembre
en la televisión. Hay una premier primero para ustedes, para la prensa, para los amigos, totalmente gratuita en el Teatro Artime. Están todos invitados, ¿no? Incluso si está aquí usted de visita de Cuba,
¿cómo no?,
venga y disfrute con nosotros. Vamos a poner alfombra roja, limusina. Vamos a jugar a los cineastas. Vamos a jugar a
oye, muy merecido, muy merecido que se haga así, porque realmente es un trabajo que ha costado bastante trabajo.
Sí.
Valga la redundancia. Les agradezco muchísimo. Esto va a ser el 27 de noviembre en el Teatro Artime. Aquí, Lilo, cada vez que quieras, pues de aquí a noviembre podemos volver a recordarle a nuestra audiencia. ¿Se piensa distribuir en la isla de Cuba? ¿Tienen intención?
El 6 de diciembre lo estrenamos en América TV,
sí, que
es una película para televisión.
Okay.
Ahora con Netflix tú te
perfecto, das
cuenta que hay muchas películas para televisión.
Sí.
Y después a distribuirlo.
Pues qué bien.
Gratuitamente.
Me parece excelente.
Y esperamos que Martín nos apoye también en eso, que distribuya.
Pero claro que sí, ustedes siempre
necesitamos
tienen.
Necesitamos a alguien para hacer las copias.
Ya, tienen, bueno, pueden contar conmigo.
Las copias. Los cineastas pobres estamos haciendo.
Me tengo que ir. Les agradezco muchísimo. Gracias por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba. Gracias a ustedes también por haber compartido estas dos horas de información libre de censura. Nos vemos mañana a las 8 en punto.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar, a volar, a volar. Vamos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.